Pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, en el capítulo 31. Y vamos a leer los versículos 1 al 6, Éxodo 31, del 1 al 6. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias o vamos a mirar nuestros móviles, porque la primera vez, bueno, cuando empezó todo esto un poquito más a abundar la posibilidad de tener la Biblia en los móviles, entonces yo llegué a algún sitio, a alguna iglesia, y entonces me di cuenta de que mientras yo estaba leyendo, predicando, había algunos que estaban con su móvil. Digo, mira, que este, ¿qué estará haciendo? ¿O qué estará mirando? ¿O el correo electrónico? ¿O vete tú a saber? Y claro, no caí en ese momento que lo que estaba haciendo era mirando la Biblia, porque claro, estábamos acostumbrados de toda la vida a decir, vamos a abrir nuestras Biblias, y sacamos la Biblia física, no la Biblia digital. Pero bueno, si alguno tiene la Biblia digital, pues adelante. Dice así: habló el Señor a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Y en esta mañana me gustaría fijarme en este personaje que tenemos aquí, que se llama Bezaleel. Es un personaje de segunda o de tercera categoría, a lo mejor no demasiado importante, no es de los grandes protagonistas que tenemos en la Biblia, pero yo considero que es un hombre que resulta ser un ejemplo. Resulta ser un ejemplo como siervo, resulta ser un modelo en aquello que se le encomendó, en la tarea que Dios le mandó que hiciera. Y a mí me gustaría parecerme en ese sentido a este hombre. Lo primero de todo que vemos aquí en este pasaje es que hay un llamamiento que él recibe, un llamamiento precisamente para esa tarea que Dios le va a encomendar. Dios obra por medio de llamamientos. Hay dos clases de llamamiento. Está en primer lugar el llamamiento para la salvación y está el llamamiento para el servicio. Indudablemente hay un orden en esos llamamientos, es decir, nadie puede ser llamado para el servicio si primero no ha sido llamado para la salvación, porque no tendría sentido servir a Dios sin conocerle como Salvador. Por lo tanto, el orden siempre es que primero Dios llama a una persona para salvación. Es lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, que él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ese llamamiento y esa gracia es para nuestra salvación, es el llamamiento para la salvación. Pero luego, después de recibir ese llamamiento, Dios puede también llamarnos entonces para su servicio. Y eso es precisamente de lo que en esta mañana me gustaría hablar, sirviéndonos de ejemplo este hombre que se llama aquí Bezaleel. Él recibió, como dice aquí, mira, yo he llamado. Así que es algo que procede de parte de Dios. Es un llamamiento, además, personal, porque dice aquí, yo he llamado por nombre, concretamente, específicamente. No se trata simplemente de un llamamiento generalizado, o que uno forma parte, es un número simplemente entre una masa de mucha gente, sino que aquí se trata de algo muy personal que Dios está haciendo con esta persona. Lo he llamado por nombre y ese llamamiento, como he dicho, es para una tarea específica y para una tarea concreta. La tarea la define Dios mismo, es decir, no es algo que queda al libre albedrío de Bezaleel, lo que quiera hacer él, sino que Dios le va a especificar concretamente para qué es aquello a que lo ha llamado, ¿no? Al ser un llamamiento que viene de parte de Dios, sin duda se trata de un llamamiento importante, porque aquí lo que Bezaleel va a hacer no es simplemente fabricar una serie de utensilios o de objetos para uso cotidiano o uso corriente de las demás personas, sino que lo que va a hacer va a ser algo, una obra que es para Dios mismo. Y por lo tanto esto determina la importancia de lo que va a realizar. Se trata de una obra sagrada. Y eso ya implica la alta responsabilidad que eso conlleva. Eso supone también el gran esmero y el gran cuidado que hay que poner en lo que se va a realizar. Si hacemos tareas para los hombres, podemos permitirnos el lujo, vamos a decir entre comillas, de hacer chapuzas. No debería ser así, pero tristemente así es en muchas ocasiones, porque lo estamos haciendo para extraños o lo que sea. Pero aquí no se trata de hacer algo para el prójimo, sino que se trata de hacer algo para Dios, y por lo tanto esto ya supone una carga añadida, como digo, de responsabilidad y de cuidado que hay que tener. Es una tarea importante y es una tarea además que tiene repercusiones más allá del tiempo de la vida de Bezaleel. Es decir, cuando Bezaleel muera, la obra que Dios le ha encargado que realice va a seguir, va a permanecer. Todo esto, todo este tabernáculo que él realizó con los objetos que había allí dentro, con el arca, con el candelabro, con la mesa, con el altar, etcétera, etcétera, eso va a entrar en la tierra de Canaán y eso va a estar instalado en Silo, en la primera ciudad donde estuvo el tabernáculo puesto, y finalmente eso va a ser trasladado luego a Jerusalén, de tal manera que va a haber generaciones sucesivas, generaciones posteriores, que van a recibir el impacto, el fruto de la obra que Bezaleel haya hecho. Por lo tanto, se trata de una obra que trasciende en el tiempo el límite de vida que Bezaleel tiene. No solamente es algo entonces limitado a los años, a las décadas que este hombre viviera, y luego su obra, su trabajo ya no tiene sentido y desaparece, sino que le sobrevive a él. En ese sentido, llega un momento en el que la obra llega a ser más importante incluso que el artífice de la obra. Esto es muy, muy importante que lo consideremos y lo tengamos en cuenta, porque a veces podemos imaginar y decir, bueno, lo que estoy haciendo realmente tiene sentido, vale para algo, va a perdurar esto, va a ir más allá de el tiempo de vida que Dios me haya tenido y luego se acabó todo y se terminó todo. Pero hemos de pensar en esto, que aquello que hagamos para Dios va a sobrevivirnos a nosotros mismos en esta tierra, en este mundo, y por lo tanto ello debe de ser un motivo, un aliciente para que nos esforcemos y para que no nos desalentemos, sino que sigamos adelante siendo perseverantes y siendo constantes en aquello que el Señor nos ha ordenado que hagamos. Y luego también vemos que esta es una tarea conjunta. Es verdad que Bezaleel es, por así decirlo, el director de esa tarea, el que va a marcar las pautas, el que va a poner las directrices de cómo hacerla y cómo trabajar, como vamos, luego veremos a continuación, pero evidentemente él solo no hace esa tarea, no puede realizar él solo esa obra. Y de hecho Dios le pone aquí a alguien, a quien menciona también por nombre en el versículo 6, he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac. Es decir, hay alguien que está a su lado ahí como colaborador directo, como ayudante directo en toda esta tarea. Pero no solamente es que son uno y uno, dos, los que van a hacerlo todo eso, sino que también, como dice aquí en la segunda parte de ese versículo 6, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que te he mandado. Por lo tanto, se trata de una tarea que es conjunta. Hay un equipo de personas, entonces, que van a trabajar para realizar todo esto. Es una tarea en equipo y lo mismo pasa también en la iglesia del Señor. Nadie puede hacer todo por sí mismo, eso es imposible. Y no solamente, pero aunque fuera posible, eso no sería en ninguna manera ni sano ni equilibrado, sino que hace falta entonces que unos y otros colaboremos y unos y otros participemos en aquello a lo cual el Señor nos ha llamado. Yo he llamado por nombre a Bezalel, pero aquí surge un gran impedimento. Aquí surge un obstáculo formidable, porque ¿cómo va a hacer Bezalel, y quien dice Bezalel dice cualquier otro, una tarea para la que no está equipado, para la que no está formado? Porque aquí se trata de trabajar, como dice en el versículo 4, con oro, con plata, con bronce, con artificio de piedras, piedras preciosas para engastarlas, en artificio de madera, etc. ¿Cuándo, en los últimos 430 años, los hijos de Israel habían tenido la oportunidad, la ocasión, de manejar oro, de tener en sus manos plata, de tener piedras preciosas a su alcance? ¿Cuándo, durante esos cuatro siglos de esclavitud, alguien de los hijos de Israel había podido estar haciendo esas tareas y, por lo tanto, decir, ya tengo una idea, ya tengo una preparación, y tengo también incluso unos maestros artesanos, hay una tradición artesana en nuestro pueblo que ha ido pasando de padres a hijos, y por lo tanto aquí tenemos a la persona idónea para realizar todo esto? Durante más de 400 años, los hijos de Israel lo único que han manejado con sus manos es el ladrillo, es la arcilla y la paja. Eso es todo lo que saben manejar y lo que saben hacer. Y es hacer eso, y es cocerlo, es meterlo en los hornos, y es fabricar miles y miles, pilas y pilas de ladrillos para hacer las construcciones que los egipcios quieren que hagan. Por lo tanto, aquí vemos una incapacidad natural que Bezalel tiene para poner en ejecución ese llamamiento. Y como digo, ya no solamente es Bezalel, sino el otro también, que es su ayudante, y los otros que van a colaborar con él, y todos y cada uno de ellos. Es lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2 y versículo 15, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Y por estas cosas, él se está refiriendo a la obra de Dios, a la misión que Dios a él le había encomendado y también a otros les ha encomendado, entonces, y él se hace esta pregunta: ¿para estas cosas quién es suficiente? Y la respuesta está implícita: nadie. Nadie es suficiente, nadie es capaz por sí mismo de llevar a cabo esa tarea. Y si el apóstol Pablo no podía, con toda la preparación académica que él tenía, con toda la capacidad intelectual que él tenía, habiendo aprendido a los pies de uno de los más grandes maestros de su generación, Gamaliel, él dice, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si él no puede, es evidente que nadie puede ni podemos por nosotros mismos hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Pero cuando Dios llama a alguien para hacer algo, también lo equipa, es decir, lo unge para que realice esa tarea. Y eso es precisamente lo que aquí va a ocurrir con Bezalel. Yo he llamado por nombre a Bezalel, versículo 3, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Y esa llenura, esa plenitud del Espíritu Santo es la equipación, el equipamiento, entonces, con el que Bezalel va a ser formado y va a tener los recursos necesarios para realizar esa tarea. Así que, cuando Dios llama, él también unge o equipa con el Espíritu Santo a la persona que ha recibido ese llamamiento para que pueda realizar esa tarea. No descansamos, por lo tanto, en nuestras propias fuerzas. No somos autodidactas, es decir, que nosotros nos enseñamos a nosotros mismos, sino que debemos depender entonces de esa unción, de esa llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder llevar a cabo la tarea. Y esa llenura entonces es lo que va a otorgar a Bezalel los dones necesarios para que él pueda llevarla a cabo. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Bezalel, ya hemos visto, naturalmente no tenía estos dones, pero ahora Dios se los va a otorgar, se los va a dar para que pueda hacer todas esas cosas. Me llama la atención estas palabras que vemos aquí en el versículo 3. Sabiduría, inteligencia, ciencia y todo arte. A veces pensamos que Dios solamente tiene interés en la esfera moral, en la esfera de lo ético, de lo que es bueno y lo que es malo. Y ciertamente él es el que ha establecido esa esfera y ha separado también lo que es bueno y lo que es malo, lo que es justo de lo que es injusto. Es decir, él es el que nos ha enseñado, él es el que ha puesto en nosotros la conciencia moral que hay en nuestras vidas, por la cual somos distintos a los animales y estamos en una escala superior a ellos, precisamente por ese discernimiento moral. Pero Dios no solamente está interesado en la esfera de lo moral, de lo ético, sino que también es el autor de lo estético, es decir, de lo bello, de lo hermoso, de lo sublime. Y aquí vemos la prueba de eso, de que la obra que Bezalel va a realizar no es una obra fea, no es una obra que es regular, queda en el ámbito de lo pasable, de lo medianamente aprobable, sino que va a ser algo que realza, que eleva y que transporta y ayuda a la mente y al corazón a darse cuenta de la grandeza de ese Dios. Y entre los atributos entonces que tenemos de Dios está este, de su amor hacia lo bello y hacia lo hermoso. De tal manera que el arte humano, en cada una de sus facetas, la música, por ejemplo, a mí me extasia, yo me quedo, me transporta escuchar una cantata de Bach, por ejemplo. Y me parece que un día, cuando estemos en el cielo, algunas de sus piezas se van a interpretar allí. Y los ángeles, y nosotros también, los redimidos, vamos a... Es algo, la música, la buena música, me refiero. Claro, luego está, hay otra, no me refiero solamente porque sea la música clásica, porque en la música clásica también puede haber cosas regulares y tirando a malo, lo mismo que en la música moderna hay cosas buenas y cosas regulares y cosas malas. Me refiero a la buena música en general, pero también la poesía nos puede inspirar, la pintura. El ver en un cuadro la capacidad de una persona de plasmar la personalidad de alguien, el carácter de alguien, o plasmar un momento que él ha visto y sabe cómo transmitir el mensaje y las emociones que en ese momento había, y lo hace a través de la pintura. Y vamos pasando así por la escultura y la arquitectura y todas las otras artes que el ser humano puede realizar. Yo creo que todo eso es un reflejo de Dios mismo y de su naturaleza. Porque no tenemos que olvidar lo que nos dice al principio del libro del Génesis, en el capítulo 1, y versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y en esa bondad de las cosas que él creó, no solamente es que son buenas moralmente, que claro que son buenas moralmente, sino que también son buenas estéticamente. Dios hizo un mundo hermoso, Dios hizo un mundo bello. Y a pesar de la caída y a pesar del pecado nuestro, todavía podemos contemplar esa belleza de la creación. Y podemos sentarnos a la orilla del mar y contemplar una puesta de sol, la hermosura y la grandeza de una puesta de sol. O podemos quedarnos por la noche en la sierra y levantar nuestros ojos al cielo y verlo repleto de estrellas y quedarnos extasiados contemplando todo eso. Dios ama la hermosura y la belleza. Y de hecho, el lugar donde él puso al hombre y a la mujer al principio era un sitio así. En Génesis, en el capítulo 2 y versículo 9, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Así que hay aquí esta faceta que a veces podemos olvidar o tenerla rinconada de parte de Dios, pero que en ninguna manera debemos de permitir que algo así nos pase. Tenemos que considerar y contemplar que la belleza y la hermosura vienen de parte de Dios. Y la fealdad, por lo tanto, no es suya. Claro que hay una belleza y una hermosura que pueden ser diabólicas, porque también está eso. Hay una perversión de lo bello que se presenta aparentemente como bello y luego resulta horrible y desastroso. Pero la belleza y la hermosura que Dios ha creado no es así. Y aquí tenemos entonces cómo Dios llena del Espíritu de Dios y le da esos dones, esas facultades a Bezalel, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para que elabore, para que produzca una obra que refleje y que exprese el amor a la belleza y a la hermosura que Dios tiene y que van a estar presentes y patentes en el tabernáculo. Esta unción que Bezalel recibe no es para su engrandecimiento personal, no es para su gloria personal, no es para que los demás se fijen en él y digan: fíjate, qué hombre tan grande tenemos, mira qué hombre ha levantado Dios entre nosotros y mira qué facultades tiene y fíjate la obra que está haciendo, y que Bezalel piense de sí mismo que él es el centro de atención de todo el campamento. Estos dones, esta plenitud que él está recibiendo, es simplemente para que él la use para la gloria de Dios, no para la gloria suya personal. Y hay algo también que me llama la atención en su caso, es que Dios le ordena, Dios le manda que imparta aquello que él ha recibido, lo imparta a otros, lo comparta con otros y forme a otros, de tal manera que todos ellos juntos puedan realizar esta tarea. Este es el propósito de Dios con este hombre. Este es el plan de Dios. Pero hasta ahora, todo esto es un plan, un propósito, algo que queda entre Dios y Bezalel, entre uno y otro nada más. Nadie sabe de todo esto. Y por eso es importante que va a haber una declaración pública del propósito que Dios tiene con este hombre para que los demás sepan que no es él quien se ha puesto allí a sí mismo, sino que esto es algo que viene de parte de Dios. En el capítulo 35 de este mismo libro de Éxodo, versículo 30, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, el Señor ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en la talla de piedras, en engaste, etcétera, etcétera. Casi se están repitiendo las mismas palabras que hemos visto en el capítulo 30, pero hay una diferencia. La diferencia está en que, dice el versículo 30, dijo Moisés a los hijos de Israel, es decir, está dando a conocer a los demás lo que Dios ha hecho con Bezalel. Los demás, es importante que los demás sepan, que los demás conozcan. Hay una declaración pública de lo que privadamente ya ha sido realizado. Es interesante que Dios sigue este método en tantas ocasiones. En Saúl, por ejemplo, hubo una declaración privada de que iba a ser rey. La cosa quedó entre Samuel y Saúl. Pero en un momento dado hay una declaración pública de aquello que ha sido hecho primero privadamente. Samuel unge a David en un entorno privado para ser rey de Israel. Pero llega un momento en el que David es reconocido públicamente como rey por las 12 tribus de Israel. Lo mismo pasa con Salomón. Y si me apuras, hasta esa es la pauta que Dios va a seguir con su hijo, con Jesús. Hay una investidura como Mesías que se produce en el bautismo en el Jordán, pero digamos que es casi una investidura en un entorno muy pequeño. Pero va a haber una declaración pública de hacerlo Cristo y Señor mediante la resurrección de los muertos. Lo que había sido hecho en un entorno muy pequeño, mediante la resurrección de los muertos, Dios lo está haciendo de forma patente y evidente ante todo el mundo. Y esto es lo que está ocurriendo aquí. Es importante esto, porque de esa manera entonces los hijos de Israel pueden reconocer aquello que Dios mismo ha determinado realizar. Y a continuación va a comenzar la ejecución de la tarea. La ejecución de la tarea está en los capítulos 36, 37, 38 y 39. Detalladamente, meticulosamente, se nos va explicando cómo fue realizada esa tarea. Hay un verbo que me llama la atención porque se repite un montón de veces en estos textos. El capítulo 36, versículo 11, e hizo lazadas de azul. Versículo 13, hizo también. Versículo 14, hizo asimismo. Versículo 17, hizo. 18, hizo. Y vamos pasando, y el hizo se repite innumerables veces. Es un verbo que está en singular, lo cual indica entonces de que él estaba en eso. Aunque tuviera, como hemos visto, la colaboración de otros y la ayuda de otros, pero ese hizo entonces está poniendo el peso en lo que este hombre estaba llevando a cabo, de tal manera que él está participando, él está actuando y ejerciendo esa labor directriz que Dios le ha encargado en cada uno de los detalles del tabernáculo. También hay otra cosa que me llama la atención en esta descripción de la construcción, y es el orden que va a guardar para realizar toda la tarea. Va a dividir la tarea en tres partes. La primera parte consiste en las cubiertas de lo que es el tabernáculo, la estructura del tabernáculo, las tablas de madera recubiertas de oro, apoyadas en basas de plata. Esa es la primera parte. Cuando han terminado eso, entonces comienzan con la segunda parte, que consiste en hacer el arca, el altar del incienso, la mesa de los panes y el candelabro. Es decir, lo que había dentro del tabernáculo. Cuando han terminado esa parte, entonces van a la tercera parte y final, que consiste en hacer el atrio. Todas las cortinas que rodean el atrio, con las grandes columnas de bronce que sostienen esas cortinas, apoyadas en las basas que están puestas sobre tierra, y luego el altar de bronce que está allí en el atrio, y la fuente de bronce también. Pero me llama la atención esto, no empiezan un poco una cosa, luego lo dejan a medio hacer, se trasladan a otra y dejan eso a tres cuartas partes y van a otra y todo es un caos y un lío en el que allí no hay quien se entienda, sino que hay una organización. Y cuando se ha empezado una cosa, se termina. Y cuando se ha terminado esa, entonces comienza la tarea con la otra parte hasta finalmente llegar a terminarlo. Hay aquí una mente organizada, una mente ordenada, que es indispensable para que cualquier tarea pueda ser llevada a cabo y sobre todo también para poder trabajar en equipo y en conjunto, de forma armoniosa y de forma eficaz, eficiente. La tarea se ha terminado y llegamos al capítulo 38 y versículo 21. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden de Moisés, por obra de los levitas, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor mandó a Moisés. Estas son las cuentas. ¿Qué cuentas? Las cuentas económicas del tabernáculo. Es que se ha manejado oro, se ha manejado plata, piedras preciosas, telas también de mucho valor. Tanta cantidad de material muy valioso que ha pasado por las manos de estos hombres y concretamente de este hombre. Y aquí lo que se va a realizar es una auditoría, un control, porque se trata de una obra pública. Si fuera la obra personal de Bezaleel, que es que se está construyendo su tienda en el desierto, él puede hacer lo que quiera, con su dinero o con lo que sea, porque es lo suyo. Pero es que aquí se trata de una obra pública, de una obra de todos y para todos, y especialmente, como he dicho, para Dios, y por lo tanto las cuentas tienen que estar muy claras. Y tiene que haber una transparencia y las cosas tienen que cuadrar al céntimo, absolutamente. Y aquí vemos entonces la integridad de este hombre. No se le ha pegado nada a la mano y se lo ha echado al bolsillo para sí mismo. Y supongo que no debe ser fácil ser íntegro en estas circunstancias. Porque no tenemos que olvidar que aquí ellos han pasado de la nada, de la escasez, de la esclavitud, de no ser dueños de nada, de pronto a tener toda esta capacidad de recursos que en su salida los egipcios mismos les han dado. Marcharos y llevaros todo esto y no volváis más. Y cuando se pasa de la escasez a la abundancia, como sabemos muy bien en España, la posibilidad de corrupción es muy grande. Cuando se maneja dinero público y cuentas públicas, que no son propias, la capacidad de corrupción es muy grande. Y hasta las personas que considerábamos más ejemplares y más morales, y resulta que han sido vencidas, porque la tentación era demasiado fuerte. Pero aquí tenemos a este hombre que no tiene nada de qué avergonzarse, que no hay nada que se le pueda señalar y decir: tú te has quedado, tú te has aprovechado, de la posición y de la tarea que se te encomendó. Es lo mismo que Josué, en el discurso de despedida a su nación, les dijo a ellos. Es lo mismo que Samuel, en su discurso de despedida, les dijo a los hijos de Israel. Es lo mismo que el apóstol Pablo, en su despedida a la iglesia de Éfeso, les dijo. Mis manos están limpias, no he codiciado. No me he quedado para mí con algo que no me correspondiera. Esto es lo que este hombre, Bezaleel, hizo. Y finalmente tenemos en este mismo capítulo 39 los versículos 42 y 43. En conformidad a todas las cosas que el Señor había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra y he aquí que la habían hecho como el Señor había mandado y los bendijo. Es decir, hay una terminación de la obra. La obra se ha realizado, se ha cumplido. Y esto me habla de la constancia y perseverancia de este hombre y de aquellos que estaban con él. Lo terminaron porque fueron constantes, porque fueron perseverantes. Esta es la tragedia que pasa con nos puede pasar a nosotros. Que nos entusiasmemos, que nos lancemos y que queramos asumir proyectos, planes, ideas, esto, lo otro, y luego no seamos constantes y perseverantes a pesar de las dificultades y los problemas que nos puedan surgir en medio del camino para concluir y terminar la obra encomendada. Pero aquí tenemos a este hombre que terminó las cosas como el Señor había mandado. Dos veces se repite, versículo 42 y versículo 43. Como el Señor había mandado. Es la expresión española, como Dios manda. Hacer las cosas como Dios manda. Pues esto es precisamente lo que aquí se está diciendo que hizo este hombre. Me gustaría parecerme a él. Quiero parecerme a él. Todas estas características y cualidades preciosas y valiosas que él tenía. Y termino con la última escena de este libro de Éxodo. La tenemos en el capítulo 40 y versículo 34. Entonces, una vez que está erigido todo, que está levantado el tabernáculo, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria del Señor lo llenaba. Aquí vemos que el propósito, la meta por la cual este tabernáculo fue hecho, adquiere su significado pleno y su sentido, porque se ha convertido en morada de la presencia de Dios. Y yo creo que para Bezaleel, en esto consistió la bendición, la satisfacción personal de ver que lo que había hecho servía precisamente para eso, para la gloria de Dios, que Dios había tomado posesión de aquello que él con sus manos y la inteligencia que Dios le había dado había realizado, Dios está poniendo aquí su sello de aprobación, está dando su amén a lo que Bezalel ha realizado. Y como digo, yo creo que en esto precisamente consiste la gran recompensa, la gran bendición que él va a recibir. No se nos dice en ninguna parte que a él se le pagó un dinero extra por haber hecho todo esto. Para él lo más importante, lo que significó decir no he trabajado en vano, fue precisamente eso, de ver la aprobación del Señor. Que sea así también con nosotros. El trabajo, la tarea a la que Dios nos ha llamado, podamos hacerla para Él. Un hombre llamado, equipado, reconocido, un hombre organizado, un hombre honrado, un hombre constante y un hombre bendecido. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por habernos llamado, Señor, a tu conocimiento. Y gracias también te damos, Señor, por el servicio que tú pones delante de nosotros. Señor, que podamos hacer las cosas bien y hacerlas para ti, sabiendo que nuestra mayor recompensa consiste precisamente en eso, en ese privilegio y en saber que no estamos trabajando en vano, sino que eso tiene fruto y fruto duradero. En el nombre de Jesús. Amén.